¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es nuestro penúltimo programa del año, le vamos contando, ¿no? Tendremos un programa más de resumen general del año a nivel político, nacional e internacional, pero en este programa vamos a tocar dos temas que, como todas las semanas, son de gran interés para ustedes, contribuyente programa y cualquier persona que se cuelgue de las redes sociales donde también sale. El primer tema es la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación en la construcción de la ciudadanía. Ya sabemos, este es un tema recurrente, este es un tema de siempre, continuas expresiones que deberían llamarnos a pensar sobre este asunto. En la última semana, o las últimas semanas, ha habido varios de un reality show que ha causado revuelo. Hasta si es que nos están ofreciendo la suficiente información acerca de lo que está pasando en la escena mediática, en la escena social, ¿no? Y también el tema de la concentración de medios que está ahí siempre flotando, que no se ha resuelto y que ha causado más incidentes, vamos a decir, en las últimas semanas, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre Venezuela, un tema también recurrente en este programa. ¿Por qué Venezuela? Hay unas elecciones municipales a puertas y además se está cumpliendo más o menos un año de la sucesión de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro. Entonces va a haber dos amigos venezolanos acá, que son Luis Núñez y Juan Tapia. Pero para esta primera parte ya estamos acá con Julio César Matthews, profesor de la Universidad de Lima. Bienvenido, Julio César, a Tiempo Global. Generemos una conversación sobre este tema, ¿no? Que es un tema que está en la atmósfera ciudadana y mediática siempre, pero siempre se pone esta cuestión tan sonada, pues, en los últimos días, ¿no? Que prácticamente se ha vuelto o se volvió, ¿no? Y se ha vuelto todavía porque hay una segunda parte del próximo sábado, ¿no? La mitad del Perú viendo qué le pasó al señor Juan Vargas con su mujer y con otra señorita de nombre Tilsa Lozano, que todo el mundo conoce, la mayoría de los protestantes conocen, ¿no? Y los ojos de la ciudadanía, de buena parte de la prensa, colgados de ahí. ¿Qué hay con esto? Esto es simplemente un delirio más de los tantos que ha habido en la escena mediática, o hay explicaciones más de este tiempo y más coyunturales que podrían ayudarnos a entender cómo es que la escena mediática se anuda, digamos, a un hecho de esta naturaleza, ¿no?
Como tú has dicho, este no es un tema para nada nuevo, es un tema que tiene múltiples entradas, y la entrada que yo te propondría darle sería la de la educación crítica en los medios, ¿no? Uh-huh. Porque ahí hay quienes hacen una analogía entre la educación mediática y la educación nutricional. Si tú no educas a la gente para saber qué comer, pues podría terminar comprando comida basura y comida chatarra.
O sea, entonces, no puedes estar comiendo comida chatarra todo el tiempo.
Claro, y al cabo de un tiempo te vas a morir, inevitablemente, ¿no? Vamos a engordar más de la cuenta y las arterias se van a malograr y todo lo que sabemos. Entonces ahí, digamos, hay que tener una cultura educativa para enseñar a las personas qué es bueno comer y qué no es bueno comer. Si los programas estupidizan per se, si ver el valor de la verdad o si ver combate, etcétera, yo creo que no. Yo creo que uno puede tener una dieta balanceada. Si uno depende solo de comer pizza, pues evidentemente algo malo le va a pasar, pero si uno alterna y come de vez en cuando pizza, de vez en cuando una cosa vegetariana, de vez en cuando una buena carne, de vez en cuando un pescado, pues yo creo que la cosa puede mejorar. Entonces, el asunto va más, creo yo, por cómo enseñarle a la ciudadanía a comer, ¿no? ¿Cómo enseñarle a ver mejor televisión? ¿Cómo
educar? ¿Te gustar mensajes mediáticos?
Sí.
Ahora, yo tuve algún intercambio en Facebook sobre este tema y un amigo, Jorge Frisancho, ¿no? Que escribe en el portal La Mula, escribió un artículo que me pareció sugerente sobre este tema y le decía, bueno, en este asunto los moralistas no son los que condenan el programa, sino los que lo hacen, ¿no? Porque el programa se hace bajo el supuesto de que, uy, qué feo esta señorita, miren lo que hace. Y entonces hay una suerte de hipocresía social que tiene que ver con las imágenes de lo que debe ser o no debe ser un matrimonio, ¿no? De lo que debe ser o no debe ser el comportamiento femenino o masculino.
Sí, claro, la entrada moral es una entrada que yo personalmente desconozco. De hecho, yo vi unas dos o tres bloques del programa y no lo disfruté porque además no sabía cuál había sido la relación de la señorita Tilsa con Vargas. Entonces mi novia me tuvo que educar un poquito sobre cuáles eran los antecedentes en esa
Te
materia.
puso el día,
Pero claro, vi que en las redes sociales pues había todo un debate moral sobre si Vargas, si no Vargas. Al día siguiente vi unas expresiones muy inteligentes, como suele hacerlas Raffo León, preguntándoles a Vargas y a Tilsa si es que ellos sabían que un día antes el Ministerio de Educación había premiado las mejores prácticas educativas, etcétera. No, la respuesta es que no, ellos no tienen ni idea, ¿no? Ni tienen por qué saberlo. En realidad, ellos no tocaron la puerta del canal. Se trató de una persona, pues, claramente morbosa, que entiende cómo funcionan los medios y que quiso ponerlos en tribuna, ¿no? Entonces, este debate no es un debate que creo yo habría que tocar desde el punto más débil, sino desde el punto más estructural, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la concentración de medios? ¿Qué tiene que ver con la educación de la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver con la legislación y las prácticas en ese
A
sentido,
ver,
¿no?
abramos un poco el debate a ese territorio, ¿no? Yo siempre o con frecuencia hago la siguiente reflexión con mis alumnos, ¿no? Que es casi el pleno honor en alguno de los cursos que enseño, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Uno vive como ciudadano, creído, ¿no? Yo diría con frecuencia engañado, ¿no? De que lo que sale en los medios es lo que ocurre,
Así es.
¿no? Entonces yo les he contado, bueno, que en varios periódicos, en televisoras, y yo hoy he sido testigo. Bueno, antes era una ruma de faxes, ahora es el trash de la computadora, donde van una serie de mensajes o hechos, ¿no? Que en realidad uno arbitrariamente elige que no merecen estar en el firmamento mediático, ¿no? Entonces, ¿cuánto de realidad y cuánto de irrealidad estamos consumiendo a diario, ¿no? Y cuánto de arbitrariedad hay en. Incluyo, yo soy periodista, ¿no? En lo que nosotros decimos que puede o no puede salir, ¿no?
Pues yo creo que ahí hay, como tú bien señalas, una serie de mitos respecto de los medios, ¿no? Uno primero que tiene que ver con la imagen no miente, otro con que la
Lo vi en
objetividad,
televisión.
sí, lo vi en televisión o lo leí, ¿no? Lo leí, y otro que tiene que ver con la objetividad, con que la objetividad existe también, ¿no? Todo eso tiene que ver directamente, creo yo, con la pobre formación mediática que tenemos. Te doy un dato, muy particular. Si un estudiante en el Perú terminara los 11 años de educación básica obligatoria, debería más o menos, una formación exitosa, óptima, manejar alrededor de 1.000 y pico de competencias. 1.000 y pico de competencias, como tú entenderás, es una cosa pues absolutamente aberrante, ¿no? Para que luego venga el tema PISA y diga, no se sabe ni leer ni escribir, no se comprende lo que lee, no se comprende lo que se escribe. Entonces, ¿qué tal si reducimos esas 1.000 competencias a 6 o 7, como tienen otros países, entre las que están consumir medios, ¿no? Consumir medios no supone solamente educar la mirada en un tema de apreciación para saber qué comer y para saber qué ver, sino también uno tiene que saber cómo es que se preparan esas
Claro,
informaciones,
es
qué
como, o
cosas hay
sea, volviendo a la
detrás.
metáfora de la comida, tienes que saber qué comida estás
Así
comiendo y cómo se
es, así
preparó,
es. ¿Qué
¿no?
ingredientes hay
Si el pescado está
detrás?
podrido o no está podrido.
Totalmente. Por eso es que la analogía esa sirve tanto, ¿no? Entonces, cuando uno sabe qué cosa hay detrás, cuáles son los intereses detrás de los medios, pues no se la toma tan en serio, ¿no? Cuando uno ve una editorial de un importante periódico hablando de A y al costado una página de publicidad entera, ¿no es cierto?, sobre una empresa privada que mantiene un poco la misma posición, pues uno pues tendría que leer ambas cosas y saber más o menos decantar por dónde viene cuál es el sentido, ¿no? Entonces, esa apreciación crítica es una apreciación crítica que no existe, no está dentro de ese gran paquete de competencias. Y
Todo
yo
caso
creo
es
que
difícil adquirirla, pues, ¿no?
sí, claro, supone muchísima práctica, pero si no se empieza, esto que se llama alfabetización mediática, ¿no? Estar alfabetizado mediáticamente supone saber leer los medios, saber leer las imágenes.
Ahora, cuando se plantea esta discusión, digamos, hay quienes dicen, bueno, la televisión o los medios, sobre todo la televisión, también es para entretener. Bueno, yo personalmente creo que no hay una contradicción
Por
entre
supuesto que no.
entretener y educarse o informarse, ¿no? Y por otro lado, creo que incluso es un famoso artículo, recuerdo haberlo leído hace varios años, de Mario Benedetti sobre la frivolidad, ¿no? O sea, la frivolidad es inherente al ser humano, no está O sea, es saludable tenerla,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
El problema, decía él, es cuando la frivolidad se te mete al alma, digamos, y ya todo es frívolo y todo es ligero para ti, ¿no? Entonces, hay algo de esto flotando en la atmósfera, creo yo, ¿no? Es decir, la discusión se entrampa en términos polares, ¿no? Ay, si tú criticas estos programitas de reality show, eres un serio, pues no te ríes nada, ¿no? Y si lo ves todo el tiempo, eres un perfecto idiota. Entonces, sí. No es así, ¿no? Digamos, creo que el solo hecho que la discusión se polarice de ese modo ya revela la poca consistencia del debate, ¿no?
Sí, es una visión maniquea que conviene a muchos y que es poco profunda, como tú bien dices, ¿no? El asunto es mucho más complejo. Yo creo también que, siguiendo la analogía esta culinaria, gastronómica, pues hay que saber qué comer, porque finalmente la dieta mediática es una dieta que puede ser perniciosa a largo plazo. Ahora, otro asunto central allí es que los medios de comunicación no se asumen como parte del sistema educativo, ¿no? Esta suerte de divorcio entre el entretenimiento y la educación es un divorcio absolutamente desfasado. Una educación que no es entretenida, pues no es una educación que finalmente no llega al alma, no es buena, ¿no? Y por otro lado, hay lo que se llama educación invisible. O sea, ¿qué estamos entendiendo como educación? ¿Solamente la transferencia de datos? ¿O uno realmente puede aprender una serie de comportamientos, de normas?
Entonces, el famoso trabajo de Teresa Quiroz, los medios y la educación paralela,
así,
¿no?
Así es, y la escuela paralela, efectivamente.
O sea,
sí.
es una educación informal, ¿no? No es una educación formal, es una manera como tú adquiere ciertas visiones del mundo, ciertas prácticas, ¿no?
Y el problema es que cuando están estos mundos tan divorciados, no hay una opción clara para la educación formal de legitimar esos aprendizajes, lo cual termina siendo un gran desperdicio. Porque son dos cosas absolutamente paralelas. Se escribe de determinada forma en la escuela, se escribe de otra forma en el chat. Se ve determinadas cosas en la escuela, se ve determinadas cosas en el mundo del internet. Entonces, este divorcio creo que es muy, muy dañino, porque además nos está quitando la posibilidad de un encuentro que puede ser un encuentro magnífico. Cuando uno ve una de estas series gringas, que por ejemplo no tiene ninguna finalidad educativa, no se está educando. O sea, más allá de la finalidad, no hay una consecuencia educativa si es que uno sabe cómo validar esos conocimientos. Yo creo que totalmente. El asunto está entonces en que hay una mutua sospecha entre la educación formal versus lo que uno aprende fuera, y lo que está fuera, le hace, por ejemplo, el producto de los medios de comunicación, no es asumido como parte del sistema educativo. A mí me da vergüenza ajena cuando, por ejemplo, los medios de comunicación sacan reportajes sobre esto que decíamos, la pobre capacidad de lectura, como si fuera una responsabilidad del profesor, por favor, que gana lo que sabemos que gana. O sea, me parece un acto de hipocresía también, ¿no? Entonces, si no tomamos esto como un objetivo nacional y no le añadimos al proyecto educativo nacional, por ejemplo, que está pensado en el año 2021, estas competencias, yo creo que vamos a seguir en un círculo vicioso realmente, realmente absurdo.
Ahora, y cuando se plantea ese tema, el asunto que viene a debate, como a veces con cierta fuerza y hasta pereza, es, bueno, existe lo que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, finalmente el dueño, los directivos de un medio, los periodistas de un medio tienen derecho a decir lo que les viene en gana o lo que desean decir, ¿no? ¿Cuál es el límite?
Bueno, es que no es tan serio, no es tan cierto en ese sentido, porque, a ver, el espectro electromagnético que usan los medios de comunicación electrónicos, estoy hablando de la radio y de la televisión, es un bien público. Entonces es un bien que la ciudadanía otorga a Canal X, Canal Y, Canal Z, para cubrir ciertas necesidades. El problema aquí es que al no existir una ley de medios, está esto totalmente pues desorganizado y es caótico, esta de la renovación automática de los propios. Lo que más le critico a Paniagua fue no haber quitado la licencia de los medios de Canal 4, Canal 5, de todo lo que pasó. O sea, ya con esas pruebas tan claras, ¿no? Porque hay una visión en la ciudadanía de que los dueños de los canales son los dueños de la información, y eso no es así. La libertad de expresión, recordemos, no es solo la libertad de los medios para decir lo que quieren, sino es la libertad de las personas para buscar
la información. Entonces hay que encontrarla en algún lado. Es decir, el Estado tiene que ser lo suficientemente claro como para proveer información lo más plural y variada posible.
Ahora, y cuando hablamos de esto, viene a cuento también lo que ha pasado en los últimos meses en el Perú, ¿no? Esta mega compra de parte de la empresa del comercio de la empresa de Pensa, con lo cual cubre más o menos el 70% o más incluso del territorio mediático impreso, ¿no? Ahora, esto yo creo que no es solamente una discusión comercial, obviamente, no es una discusión que tiene que ver con los medios, con la ciudadanía, con la política.
Así es.
¿No? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema?
Sí, es una discusión sobre todo política, ¿no? De proyecto político que hay detrás y del proyecto del país que en el que queremos vivir, ¿no? El problema allí es, te mencionaba que el espectro electromagnético es un bien limitado, ¿no? O sea, no, uno no puede tener 1000 canales de televisión, sino que hay una cantidad finita de frecuencias que se pueden ofrecer. Entonces, el argumento en el caso de los medios impresos es que estos son infinitos. Es decir, que cualquiera podría eventualmente sacar una revista, sacar un periódico. Lo cual es un argumento bastante débil, porque lo que no es finito es la pauta publicitaria. Claro. Entonces, cuando tú concentras un porcentaje como el 70% que tú señalabas en el caso del Grupo del Comercio de información, estás al mismo tiempo concentrando una posesión sobre la los derechos publicitarios. Entonces es muy fácil decir, ok, tú no quieres publicitarte conmigo, pero no te publicitas solamente mi producto A, sino el producto A, B, C, D, I y todo lo que tengo yo en mi conglomerado. Entonces ahí hay una cosa que sí se debería ver ya desde el punto de vista constitucional, creo yo, ¿no?
Bueno, y esto además tiene consecuencias en la vida de los periodistas, ¿no?
Sin duda.
Acaban de despedir a Rosa María Palacio de un portal, ¿no? Porque expresó una opinión disidente, digamos, con alguien que parece que está vinculado al portal y presentó junto con otros periodistas una demanda por la concentración de medios. Yo la sensación que tengo es que los espacios cada vez se cierran más, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque no estamos en una dictadura políticamente hablando, ¿no? Estamos en un tiempo de democracia, bueno, todas las democracias son insuficientes, endebles. La del Perú no hay que que pensar que es perfecta, pero la sensación que tengo es que el territorio mediático no es un territorio en orden, no es un territorio democratizado, es un territorio cooptado, capturado, monopolizado, maltratado, ¿no? Y lo que podemos hacer, periodistas o los que estudiamos estos fenómenos, yo siento que es realmente poco, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que da para otros tantos programas, ¿no? Si vivimos realmente en una democracia o no, formalmente sí, pero se entiende desde un punto de vista conceptual, bien previo, que la democracia supone la existencia de ciudadanos, y un ciudadano pues es una persona no solo que vive en un territorio, sino que está medianamente ocupada, preocupada por los asuntos del espacio donde vive, ¿no? Aquí a la gente, yo creo que en general está totalmente pues desatendida, desinformada, desinteresada. El último proceso revocatorio, donde creo que el 80% iba a votar sin saber de qué trataba la elección, da cuenta un poco de eso, ¿no? Se necesitan ciudadanos para que exista una democracia. Entonces, si hay gente desinteresada de estos fenómenos y que no va a manifestarse políticamente en ese sentido, pues yo creo que vivimos una democracia bastante parcial. Y allí hay una responsabilidad directa de los medios de comunicación, por supuesto. Porque uno mira la parrilla de programación y parece que en el Perú nada pasara. O sea, nada pasara. Digamos, pues en una suerte de planeta donde todo sigue un curso absolutamente previsible, donde no hay conflictos, donde no hay opiniones discrepantes, y donde al que discrepa además se le tasa de loco, ¿no?
Ahora, no tiene sensación, el otro día conversaba con alguien sobre esto, de que esta suerte de frivolización extrema, de no sé, trivialización de las noticias, de la actividad mediática, por ejemplo, ¿no? La aparición de tantos programas de este corte de reality show. Siempre hubo programas de concurso, digamos, pero tengo la sensación de que han aparecido o han irrumpido con más fuerza a medida que estamos en una especie de delirio macroeconómico rampante. Es decir, no sé si tú, pero probablemente, no sé, José Alejandro, Pedro, no creo, un joven, ¿no? Pero cuando era chivo, lo vi el tío Johnny, pues, ¿no? Veía a Yola Polastri, ¿no? Que veía un chico que tenía mi edad ahora, ¿no? Que ya la edad que yo tengo en ese momento, que la tiene ahora, es decir, que ve programas de reality show. O sea, hay como una especie de delirio mediático, social, una frivolidad extendida, creo yo, que va en consonancia con un momento económico donde el cual, en el cual creo que parecemos tener poca autoconciencia de lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, además vivimos en un escenario particular y muy cambiante, ¿no? El consumo de medios ha cambiado. Antes había pues 4 o 5 ofertas televisivas, hoy día tenemos 300. O sea, vivimos en el
Y
mundo de la
más, ¿no?
hiperespecialización. Antes, si tú querías ver fútbol, tenías que esperar pues tu domingo a ver si buenamente pasaban o no el partido. Hoy día, si quieres ver fútbol italiano a las 2 de la mañana, hay un canal específicamente de eso. Entonces, cuando se hiperespecializa el consumo y no se educa la mirada, entonces estamos hablando de simplemente consumidores y no ciudadanos. ¿Cómo convertir a estos consumidores en ciudadanos? Ese es el reto precisamente a la alfabetización de medios.
Ahora, esta conversa también viene a cuenta porque va a haber un seminario internacional, el derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Que está organizando el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, la propia Universidad Católica, el 5 o 6 de diciembre de esta semana. Y uno se pone a pensar si esto es un problema común, ¿no? En América Latina o en América en general. Porque claro, digamos, hablamos de esto y la imagen que a veces los que pretenden que este tema no sea discutido o los que son hipercríticos con la posibilidad de discutirlo, te sacan en cara y te dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Lo que quieres? ¿Lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Argentina? O sea, nuevamente estamos en el entrampamiento de así como estamos bien y lo otro es peor. O sea, lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, es algo que tendría que asustarnos.
Bueno, no sé, pues porque es una visión bien Disney, ¿no? Un mundo de buenos y malos. Para saber lo que ha pasado en Argentina hay que entender todo el contexto en el que surge la ley de medios, ¿no? Igual lo que pasó en Ecuador. A nosotros nos llega una información bastante parcializada. Entonces somos bastante ignorantes, todos, respecto de lo que pasa allí. Yo creo que hay que abrir el debate para conocer cuáles han sido los procesos particulares de esos espacios y ver cómo es que se han discutido, quiénes han participado de esa discusión y si la figura de la regulación o de la autorregulación es la que mejor funcionó, lo que fuera. Necesitamos esto que llaman best practices, ¿no? Buenas experiencias, un banco de buenas prácticas. ¿Funciona o no funciona la televisión pública, por ejemplo? ¿No? ¿Funciona o no funcionan los medios comunitarios?
Pareciera haber una coincidencia entre la poca calidad de la democracia o la democracia, digamos, bastante todavía en construcción, ¿no? Como las que hay en el territorio latinoamericano y países, no sé, como el Reino Unido, ¿no? Donde existe una cadena como la BBC de Londres, que yo recuerdo, incluso en la Guerra de las Malvinas, tomó cierta distancia de la posición oficial, ¿no? O sea, acá no hay televisión pública,
No, no, no,
¿no?
no hay.
Y creo que en ningún país de América Latina, ¿no? La televisión pública es la televisión del gobierno, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la validez democrática de nuestro sistema, ¿no?
Totalmente de acuerdo, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace poco que sé en el campo educativo en Argentina respecto a algunos canales
Sí,
que
hay
son
unos análisis interesantes,
muy,
¿no?
muy interesantes porque hay mucho dinero, mucha inversión en ese tema, pero en efecto en el Perú no hay televisión pública, la gente sigue creyendo que TV Perú es el canal,
Del gobierno de turno.
canal de los peruanos, como dicen, y no es posible porque uno está viendo a veces una programación, ¿no? Y le interrumpen el programa porque tal personaje va a inaugurar un caño en un lugar y tú dices, oye, esto no es absolutamente posible, ¿no? La BBC jamás me imagino que interrumpan un programa porque la reina Isabel va a decir tal o cual cosa. O sea, no porque la propiedad del medio no es la propiedad del gobierno, sino, como tú bien indicas, del Estado. Entonces, esa diferencia conceptual es una diferencia que también habría que
Claro,
enseñar.
y lo otro que pasa además es que explorar el tema en algún artículo a nivel continental incluso, ¿no? Y el problema es la manera como se ejerce el poder, ¿no? ¿Cómo se ejerce el poder desde el ámbito privado o el ámbito público? Es decir, en los países donde ha habido intentos de regulación desde el Estado también ha habido cooptación, sometimiento, ¿no? Aplastamiento de la oposición. Y en los países donde eso no se hace desde el Estado, como puede estar de alguna manera ocurriendo acá o en otros países, ¿no? El monopolio más bien es privado. Entonces, al final, tú tienes un ciudadano estrujado, poco informado, maltratado en sus opciones, porque ni el Estado ni los privados lo informan de la mejor manera posible. Sin embargo, quisiera plantearte otro, ya vamos a terminar, pero hay algo, ¿no?, que quisiera dejar de decir, y creo que vamos a hacer una reflexión rápida sobre eso. De todas maneras, el territorio informático le ofrece una nueva opción al ciudadano. ¿Qué tan influyente o qué tan capaz de neutralizar, digamos, ese bosque de mensajes diarios puede ser el territorio informático para un ciudadano? O sea, ¿qué tanta ayuda le da, ¿no?
Como te decía, vivimos en un escenario donde cada día aparece un nuevo medio, y un nuevo medio es una nueva posibilidad informativa. Este nuevo escenario, además, donde las personas no somos solo receptoras de información, sino producimos información. El papel en ese sentido de los blogs, de las redes sociales,
Twitter,
Facebook, etcétera, siempre poniendo en cuestión el nivel de penetración de estos, digamos, de estas tecnologías en el espacio peruano, ¿no? Que todavía es bastante grosero, ¿no? Sobre todo en sectores rurales, que no llega ni al 4%. Sin embargo, yo creo que el universo mediático está cambiando. Cada vez son menos las personas de las nuevas generaciones que se enteran de las noticias porque entran a un portal noticioso, sino se enteran a través de otros medios, es decir, de segunda mano. Si tienes entre tus amigos de las redes sociales a gente que le guste la economía o que habla de política y tiene a bien postear algo en ese sentido, pues te enterarás. Y si no, de nuevo, seguirás en el país de las maravillas, ¿no? Sin enterarte absolutamente de nada.
Ok, Julio César, muchas gracias por venir a Tiempo Global. Ha sido una conversación muy interesante y una conversación interminable. Reitero, el Seminario Internacional del Derecho a la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no?, que tiene lugar esta semana en el campus de la universidad, los días 5 y 6 de diciembre. El instituto que nos cobija, digamos, está promoviendo este evento también. Esperemos que sirva un poco para oxigenar las opciones para entender la actividad mediática, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Muchas gracias, Julio César. Volvemos con la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre qué pasa en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Vamos a hablar del tema venezolano, un tema sobre el que hemos hablado ya algunas veces acá en el programa, con dos amigos justamente venezolanos, ¿no?, que conocen bastante mejor que nosotros la situación de su propio país, ¿no? El primero de ellos es Juan Tapia. Bienvenido, Juan, Tiempo Global. Juan Tapia es un analista político venezolano, está acá en el Perú, vive acá en el Perú, y también con Lucho Núñez, que también es venezolano, y él ya ha estado acá en Tiempo Global, y también es un analista político de Polenda, Lucho. No sé,
muchas gracias.
Tu actividad acá de varios años en el Perú. A ver, empecemos por algo que es una cuestión cronológica, si quieren, ¿no? En estos días se está cumpliendo un año aproximadamente, no recuerdo el día exacto, en el cual el difunto comandante Hugo Chávez delega en Nicolás Maduro la sucesión, digamos. Si me pasa algo, él es el que va a continuar. Un año después estamos acá, ya con él como presidente elegido, ¿no? Ya han ocurrido una serie de hechos que llaman la atención y que, por lo menos a mí, no sé ustedes, me provocan la sensación de que hay una mutación que no es precisamente la más feliz, y ni siquiera la que hubiera esperado Chávez, ¿no? Es decir, una situación tumultuosa, leyes habilitantes, saqueos en algunas tiendas. ¿Qué ha pasado, Lucho? O sea, ¿por qué esta sucesión no ha funcionado, al margen de que políticamente nos guste o no? No, digamos, los caudillos suelen dejar una sucesión bien arreglada para que el edificio se mantenga, pero ¿el edificio ahora está en problemas o exagero?
No, el edificio está en muchos problemas, y yo calificaría como el club de los ineptos, ¿no?, lo que está pasando en el gobierno. Juancho está recién casado, tiene pocos meses de casado, pero imaginemos que nuestro colega Juan Tapia se hubiera casado 5 veces, y 5 veces se divorcia, y sigue diciendo: el problema no soy yo, son las mujeres. Es el mismo caso de Maduro. Él cree que el problema es el capitalismo, son los Estados Unidos, todo es el mismo problema, menos el gobierno, que el gobierno lo está haciendo todo bien. Y evidentemente estamos frente a una serie de medidas durante este año y en los años anteriores que revelan una total ineptitud, sobre todo en el gran problema venezolano, que es el problema económico. Aparte de las libertades civiles, es un gran problema económico. Esta semana estamos viendo ahora, ya fue contra los electrodomésticos,
los carros ahora.
Ahora son los carros, los alquileres, y es como un perro que se muerde la cola. El problema es la cola.
Ahora, ¿cuál es la lógica de esto, digamos? Porque más allá de que sorprenda, ¿cómo es el imaginario político del chavismo actual para ir en esta deriva que parece tan peligrosa?
Mira, básicamente creo que, como dijo Luis, Venezuela vive un momento muy difícil, un gobierno que ha perdido mucha credibilidad, un gobierno que no goza de la aceptación como podía gozarla con el presidente Chávez, un gobierno que dice que va a ir contra la corrupción, okay, un gobierno que se basa, pero lamentablemente no es así, un gobierno que carece totalmente de legitimidad, un gobierno que va contra el comercio, que va contra la productividad, que va contra la disidencia, pero es un gobierno que no ataca de verdad la corrupción, que no ataca la violencia, que no ataca el narcotráfico, que son las graves problemáticas que tiene Venezuela. El pueblo está sumergido en una gran disyuntiva. Uno, si sigue la línea democrática, si seguimos votando, si te pongo a ver en los últimos 14 meses, este es el tercer proceso de elecciones que hay, dos procesos presidenciales que desgastan demasiado y un proceso de municipal que es uno de los más grandes que existe en el país. Y la oposición o el pueblo no sabe qué hacer. Somos mayoría, demostramos que hemos venido creciendo, demostramos que un CNE que se encuentra totalmente parcializado, vemos cómo decir que los directivos de la OMP aquí participan en actos del gobierno, utilizan la camisa del PSU, hacen todas esas cosas.
Salen en las marchas incluso.
Salen en las marchas. Entonces, nosotros, los que somos oposición, yo digo, soy resistencia, porque hay que resistir, o sea, ya es... Nosotros tenemos la disyuntiva, o nos vamos por la vía democrática como lo hemos hecho siempre, o en verdad vamos al momento de la desobediencia. El día domingo se cumple un año, que es el 8 de diciembre, donde ellos decretaron el día del patriotismo, el día de la dignidad, algo que es decir, si tú ese día votas en contra de Chávez, no eres chavista.
De la lealtad.
De la lealtad. Entonces, creo que en Venezuela la gran manipulación del sector, o sea, déjame decirte algo. Medios de comunicación que sean imparciales no existen, ¿okay?
O existen parcialmente, digamos, ¿no?
No, es que no existen, es que mira, los noticieros se pasan a las 11 de la noche o 12 de la noche. ¿Quién puede ver en Venezuela un noticiero a las 12 de la noche? Cuando ya la gente, toda actividad económica termina a las 5 y media de la tarde por el problema de la violencia. La gente ya a las 7 y media de la noche está encerrada en su casa durmiendo porque salir es un peligro. Entonces, para decir que no hay un veto, bueno, yo paso mi noticiero a las 12 de la noche. Es decir, ¿qué gente puede ver eso? Muy poca. Entonces, han cerrado más de 135 páginas en internet que informaban la verdad que lo que pasaba. La cerraron en este proceso del 9 de noviembre.
¿Las han cerrado?
Las han cerrado. Lamentablemente las han cerrado porque dicen que son van en contra del gobierno, que son golpistas. ¿Por qué son golpistas? Bueno, porque dicen que tenemos un dólar paralelo que está llegando a los 70 bolívares cuando el oficial es 6.30. Porque vemos cómo actos de corrupción de los alcaldes de grandes ciudades como los que ellos tienen han sido detenidos. Algunos han salido huyendo, pero de eso no habla. Entonces, yo creo que esa es la problemática.
¿Qué es lo que pueden hacer en ese escenario diarios como tal cual, El Nacional, Universal, que alguna oposición hacen? Es muy poco lo que pueden.
Bueno, ¿cuánta gente puede leer periódico?
Poca en relación con el conjunto.
Poca. Entonces, ¿qué pasa? Están limitados, o sea, tal cual todos los días sufre ataques el gobierno, tal cual todos los días menos gente puede comprarlo, la vida, o sea, te van cercando hasta el momento en que lo único que puede ser legal es un Facebook y un Twitter. Sabemos que el Facebook y el Twitter no lo tiene toda la gente. Sin embargo, fíjate, estudios, el 45% de lo que sucede en Venezuela es lo que se sabe. Y solamente en las grandes ciudades. Pero en los pueblos pequeños pasan muchas cosas que no nos enteramos. Y claro, que ellos no se enteran que en las grandes ciudades pasan y nosotros nos enteramos que en las pequeñas
El control
ciudades.
Institucional es muy bajo, además, ¿no?
Y me recuerda mucho a los hermanos cubanos, ¿no? Donde prácticamente ellos viven aislados, cada uno en su cuadra, además vigilados. O sea, esto es una especie de tragicomedia, porque además el gobierno pretende mantenernos en un pan y circo todo el tiempo. O sea, decretar la Navidad, o sea, en qué país la Navidad se decreta, y decretar la Navidad el primero de noviembre, como diciendo, vamos a poner una nueva cortina de humo, ustedes dedíquense a la Navidad y nosotros vamos a dedicarnos a lo mismo, a ser unos ineptos gobernando.
Ahora, ¿por qué este esquema, y tratemos de otorgarle, digamos, cierta indulgencia al chavismo, ¿por qué este esquema funcionaba un poco más con Chávez y no funciona con Maduro?
Bueno, yo creo que Juancho lo ha dicho, Chávez era un líder, no era de repente mi figura de líder carismático, pero era un líder que se comunicaba con su pueblo y que sabía mandar. Este señor, aparte de sus errores, que yo no considero errores, yo creo que cada frase que él dice infeliz es una frase muy bien pensada, porque recuerda a Ramiro que este señor vivió varios años en Cuba, uh-huh. Y en Cuba hay toda una academia para preparar políticos en materia de actuación. Yo no creo que ninguna de sus frases sea porque a él se le sale, no, yo creo que es todo muy bien pensado. Ahora, de paso, creo que es también una, y Juancho también lo mencionó, el pueblo está viviendo una especie de nebulosa donde no sabe por dónde moverse, entonces va por donde puede todos los días. No sabe qué va a comprar al día siguiente, no sabe si va a tener una harina para preparar su plato navideño. Y llevamos años en esta incertidumbre. Y tú llegas a Venezuela y encuentras una gente de mal humor, una gente con muy baja estima, viviendo un día a día que es muy complicado. Unos sueldos que no alcanzan, una cesta básica que se supone que es lo mínimo que deberías tener para alimentar a tu familia, y la cesta básica está muy por encima su precio de lo que es un sueldo básico. O sea, es, de nuevo insisto, es como un perro que se va dando vueltas para morderse la cola.
Ahora, este esquema de todas maneras no se sostiene en alguna medida en los sectores populares, sobre todo porque por la gran proporción de programas sociales del chavismo, leí que cerca del 43% recibía algún tipo de ayuda del gobierno. ¿Es eso lo que lo está amortiguando todavía?
Yo creo que también lo que está pasando es que ya 15 años la gente se acostumbra. Uh-huh. En 15 años la gente se ha estado acostumbrando. Uh-huh. Ya la gente ha luchado y no ve que pasa nada. Uh-huh. Yo creo que el profundo sentimiento democrático de los que somos oposición al gobierno es algo que nos ha llevado a donde estamos. Vemos Ucrania como está, vemos cómo Egipto salió, pero yo creo que más violencia de la que vivimos los venezolanos no queremos. O sea, yo creo que cuando tú ves que un presidente te arma grupos colectivos para que salgan a defender la revolución, cuando tú ves que hay más de 70.000 cubanos en Venezuela y no sabemos qué hacen 70.000 cubanos en Venezuela, es lo que está buscando una confrontación. Yo creo que hay que evitarla. Y es lo que nos pasa. O sea, la gente a lo mejor no entiende. Yo te voy a poner un ejemplo. En Venezuela estamos llegando al punto de que para tú comprar un electrodoméstico te piden partida de nacimiento, cédula de identidad, constancia de residencia y dos testigos.
¿Dos testigos?
Dos testigos. Okay. Entonces, esto es algo que, y te digo, estamos hablando del quinto país productor de petróleo del mundo. Uh-huh. Estamos hablando...
¿Y para qué los dos testigos?
Bueno, porque es el control, es saber quién tiene una nevera, quién tiene un televisor, quién tiene una computadora, o sea, es el control, o sea, es el control total. Lamentablemente, en el 2007, cuando estuvimos en el movimiento estudiantil, que estuvo al frente de eso, nosotros sacamos una cuña donde salía un señor, llegaba un señor a una carnicería y decía, buena, ¿de quién está la carnicería? Y el que atendía decía, sí, buena, es mía. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde hace 15 años. Bueno, señor, según el artículo 315, esto pasa a ser propiedad del Estado. Bueno, básicamente eso es lo que está pasando ahorita. Porque a ti, como si tú vendieras lavadoras, yo vení y te digo, mira, tú tienes que vender las lavadoras a 1,000 bolívares. A 200 soles.
El precio justo que le llamo.
Y tú me dices, pero ¿cómo vas a vender 200 soles si yo la vendo a 240? Si yo la compro a 240. No. O la vendes a 200 soles o te expropio. Entonces tú dices, bueno, muy bien, vendiste todo tu producto a 200, recuperaste el 40, el 60, 70% de tu dinero, perdiste un 30% y ya cerraste tu negocio, botaste tus 8 o 10 empleados, y eso está pasando en el pequeño comerciante. Uh-huh. Imagínate a las empresas. Entonces estamos llegando a que en enero, cuando todo el mundo pase el tema navideño, el tema festivo, el que, bueno, no vamos a tener empresas, no vamos a tener dinero, el gobierno no va a obtener a dar divisas nuevamente, y ahí es donde vamos a empezar a ver una realidad mayor de la que tenemos.
Ahora, hay algo que me parece extraño acá, ¿no? Claro,
Lucho recordaba, Maduro es un hombre muy cercano a Cuba, ¿no?
Así es.
No se formó allá, varias veces ha ido, etcétera.
Va muy, muy seguido.
Claro, ahora, pero yo lo que me estaba preguntando era, pero ni siquiera en Cuba están haciendo estas cosas, ¿no? En Cuba tiene un plan de apertura mínimo. O sea, ¿cómo se explica que haya ese apoyo más que tácito, esa especie de connivencia entre el gobierno cubano y el gobierno venezolano, cuando a todos luces es un sistema que, si no está fracasando, está corriendo un enorme riesgo de estallido social y sobre todo de agravar la crisis económica, ¿no? ¿Por qué, digamos, los cubanos, en el caso de que tengan tanta influencia en el gobierno venezolano, se lo están tragando, ¿no?
Bueno, el hecho que mencionó Juan Tapia de que tengamos la quinta economía petrolera del mundo ayuda a sostener este sistema, ¿no? Uh-huh. Y ayuda a que Venezuela, a su vez, colabore con mantener a Cuba como está. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el régimen venezolano se está cerrando mucho más que el cubano. El cubano tiene ciertas ventanas de oportunidad. El venezolano está apretando,
el
proceso contrario. Estamos ahogando la economía, estamos ahogando las libertades. Eso de un dólar paralelo, que es casi 11 veces el dólar oficial, eso va a reventar. O sea, eso no va a poder continuarse. Y yo sí estoy de acuerdo con Juan en que a partir de enero el país va a despertar a otra realidad. Es posible que en enero el presidente decrete que el primero de enero comienzan los carnavales. Y cuando llegue el carnaval va a decretar que comienza la Semana Santa, porque ellos viven en una campaña para tratar de ocultar la gran realidad. Ahora, tú mencionaste algo que yo sí creo. Esto por la vía legal, yo creo que esto no va a funcionar. Yo creo que va a haber un estallido social. Hay una presión a nivel militar en los mandos medios, no los altos, que están todos comprados con etiqueta azul y otras prebendas, pero yo sí creo que hay un estallido ahí que no va a aguantar, y lamentablemente la carne de cañón va a ser el pueblo.
Hay una cuestión que me parece interesante, que a ver si la podemos comentar también. Yo leí críticas dentro del propio chavismo en esta página aporrea.org, pero críticas durísimas, ¿no? Sí, durísimas. Sí. Y yo me quedé sorprendido. Claro, son críticas dentro del esquema de la revolución, del socialismo, del siglo XXI, que ellos llaman así, ¿no? Pero eran críticas durísimas, incluso de este señor Henrich o...
¿no? Sí, uno de los ideólogos.
Ideólogo.
¿No? Entonces... Y lo que a mí me sorprende es que el presidente ni siquiera esas críticas atiende, ¿no?
Bueno, pues es que yo creo que el presidente no tiene las bases del PSUV.
¿Las bases de qué?
Del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo creo que hay una gran división. Lo que pasa es que ellos tienen que vivir en una armonía, porque todos tienen, como dicen, su cola de paja, ¿ok? Todos tienen que vivir en esa armonía. Y no existe. Fíjate una cosa. Hechos de corrupción son muy básicos, ¿ok? Una ministra, el cual se dice que su esposa le falsificó la firma y entregó más de 95 millones de dólares a atletas. O sea, entregar 95 millones de dólares a atletas es una suma exorbitante para lo que está pasando.
¿Y con cuestión de quién?
Bueno, a gente, nosotros tenemos un corredor en la Fórmula 1, donde se le entregan 75 millones de euros para que participe, y se está muriendo en Venezuela la gente por cáncer porque nuestros hospitales no tienen un grupo oncológico que los atiende.
O sea, y la Fórmula 1 bolivariana.
La Fórmula 1 bolivariana está allá. Entonces, esas son cosas que el pueblo ya se ha dado cuenta y el pueblo está viviendo. Entonces, esa crítica que existía antes, donde la gente no puede ir a quejarse al canal del Estado. Y el canal del Estado, el Estado tiene 7 canales de televisión a nivel nacional. No puede ir a quejarse. Entonces, tú sabes, la protesta se da diaria. Tú ahorita puedes ver Caracas, hay protesta en hospitales, en escuelas, en ministerios, pero nadie transmite nada. Es decir, ellos están en una cúpula, una burbuja, donde es bien, con tal que tú no te enteres lo que está pasando, estoy bien. Y es lo que ha pasado. Tienen la fuerza suficiente para callar y no darse a entender. La Cancillería, hace más de un mes hubo una protesta, porque esa persona no tiene un aumento de sueldo desde el 2009. Es decir, hace 4 años que esas personas no tienen...
El servicio diplomático.
Pero no pasa nada. Es decir, la gente se está acostumbrando. ¿Cuál es la salida que dicen ellos? Bueno, si tú quieres sacarme a mí, por la vía democrática es muy difícil. Ya hemos demostrado que somos mayoría, somos mayor cantidad de votos. Hemos demostrado cómo hacen la trampa, cómo hacen todo, pero no hay una institución que diga que lo hagamos. ¿Y sabes qué es lo más triste? La complacencia de los países hermanos. O sea, yo no puedo saber... como sabiendo la trampa, hay gobiernos que se hacen los ciegos. O sea, es algo que muy poco, dentro de un año, dos años, cuando esto caiga, o cuando todo esto se descubra, saber que presidentes de la República fueron cómplices de lo que está pasando en un país. Ojo, y Venezuela, este socialismo del siglo XXI, que fue creado por los cubanos, es algo que se ha traspolado a otros países. Lo tienes en Ecuador, lo tienes en Cuba, lo tienes en Bolivia, lo tienes en Nicaragua, alguna parte puede estar en Perú. Es decir, es un sistema político que ya ha pasado la frontera.
¿Las elecciones del domingo pueden cambiar algo?
Sí, evidentemente. Creo que vamos a tener algunas municipalidades emblemáticas donde va a ganar la oposición.
¿Cuáles, por ejemplo?
No, las principales ciudades.
¿Caracas
mismo? Sí, en la propia Caracas, en algunos distritos, en el distrito capital. Yo creo que va a haber un reafirmamiento y un aumento de la oposición. Pero frente a un gobierno tan avasallante, ellos van a decir, por supuesto, el lunes, nosotros hemos ganado mayor número de municipalidades, pero nunca van a reconocer que han perdido en las municipalidades principales. Eso, unido a esta ley habilitante acabada de aprobar, una ley habilitante que pretende luchar contra la corrupción y defender la economía. O sea, dos pilares donde, como ha dicho Juancho, el 95% está en manos de ellos. O sea, luchar contra la corrupción. ¿Y dónde está la corrupción en el gobierno? En esos funcionarios de gobierno que tienen 3 y 4 mansiones, que hablan del capitalismo, pero su primera casa la compran en Miami, el primer auto es un auto que tienen en Miami. O sea, y volviendo al tema de Cuba, y yo sé que el programa nos gana en tiempo, mira, por ejemplo, ¿cómo vas tú a decir que eres un país soberano? Venezuela quiere ser soberano si todo su sistema de identificación biométrica, o sea, todo lo que hace la RENIEC en el Perú, eso ha sido hecho por los cubanos. Uh-huh. O sea, además lo dicen con orgullo, el sistema de identificación de Venezuela ha sido reorganizado y modernizado gracias a Cuba. Que por cierto, también sucede en Argentina. Tú llegas al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires y cuando vas a pasar migraciones, hay una pantallita que dice: nuevo sistema biométrico de identificación gracias a la colaboración del gobierno cubano. O sea, si entregar la base de datos de tus ciudadanos a La Habana, imagínate qué tipo de soberanía tenemos.
Ahora, y si quisiera volver a dar una vuelta sobre lo que pregunté hace un rato, ¿no? En estas elecciones que se vienen, por ejemplo, ¿no? Ese enganche, digamos, que todavía hay en un vasto sector de la población con los programas sociales del gobierno, ¿puede amortiguar el golpe electoral? ¿Puede hacer que el régimen, más allá de todos estos errores, siga viviendo, justamente porque hay gente que evalúa y dice, bueno, qué seguridad, que es a lo que juega también el régimen, ¿no? ¿Qué seguridad tengo yo de que esto me lo van a seguir dando si es que se van?
Sí, mira, primero, el día domingo 8, se espera lo siguiente. Vamos a ganar las ciudades más pobladas, uh-huh. Una ciudad donde se ganaría con 600.000 votos, lo ganamos, uh-huh. Pero ellos van a ganar las ciudades donde se ganan con 25.000, con 40.000.
¿Qué ciudades, por ejemplo?
Primero, vamos a ganar Valencia, vamos a ganar Maracaibo, se va a ganar Barquisimeto, se va a ganar Girardot, o sea, se van a ganar las capitales de las ciudades.
Cuando hablas de que va a ganar, ahí la oposición va en un frente unido.
La oposición va en un frente
unido. Con Gabriel.
Vamos una unidad. Y vamos a ganar. De los 23 estados, uh-huh. Vamos a ganar 20, las ciudades. ¿Ok? Que esto es muy importante porque va a estar el mayor conglomerado de esto. Y vamos a ganar importantes ciudades geográficamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, que estas ciudades van a desconocer. Bueno, no, ahí está la oligarquía, ahí no existe. Van a tratar de enjuiciar a algunos candidatos, van a tratar de meterlos presos, van a tratar de montarle un gobierno paralelo. ¿Qué ha venido pasando? Entonces, ¿cuál es la problemática? Nosotros podemos, y te aseguro que podemos ganar por más votos. En el conglomerado de votos se espera que podamos ganar por 600.000 votos. Eso el gobierno no va a decir que bueno, que no importa, que no existe, que eso es otra cosa. Es decir, ellos ya perdieron la mayoría. El problema es que si vas a un Tribunal Supremo de Justicia, no vas a hacer nada porque todo lo que nosotros introducimos como oposición es denegado. No hay basamento suficiente.
¿Por ejemplo qué?
Bueno, fíjate algo. El alcalde Ledesma ganó en unas elecciones una alcaldía mayor que crearon ellos. Cuando ellos tenían el poder supremo,
la alcaldía mayor de Caracas,
¿no? La de Caracas, crearon una alcaldía mayor que la manejaba un señor que se llamaba Alfredo Peña, que luego se volteó a la oposición, se dio cuenta de lo que era el gobierno, fue unas elecciones, la ganó el gobierno, donde ganaron casi el 90% de las alcaldías, el 80% de las alcaldías. Venimos nosotros en un tema de unidad, rescatamos la alcaldía mayor y Chávez ha nombrado una mandato por a dedo que es supremo. O sea, la alcaldía suprema, mayor, para la felicidad, le ponen un nombre. Y entonces, es decir, que del 100% del presupuesto que se le tenía a esa alcaldía, nada más le dan el 10% al que fue electo por el pueblo.
Ya. Y bien, podrían pasar ese tipo de cosas.
No, es que podría, no, es que ya pasa. O sea, lo que te quiero decir es que pasa. ¿Okay? Si tú ganaste una ciudad importante, de lo cual tú manejas un puerto, un aeropuerto, comercio.
Maracaibo, por ejemplo.
Maracaibo, bueno, te quitaron los aeropuertos, te quitaron los puertos, te quitaron la industria petrolera, te quitaron los recursos, te quitaron todo. O sea, tú quedas nada más para pagar una nómina. O sea, tú pegas nada más para pagarle al que limpia la calle, tú nada más quedas, pero tú para poder tú hacer una calle, limpiar un acueducto, hacer una casa, no puedes porque no hay presupuesto.
Ahora, ¿qué salida hay? Ya tenemos que ir terminando, ¿no? Y ya más allá de estas elecciones, ¿qué salida hay al proceso político en sí? ¿No? Porque lo que se percibe es que ese es un sistema que no va a durar mucho en el tiempo, ¿no? Ya. Está haciendo agua y creo que probablemente los propios, o una parte de los chavistas lo saben, ¿no?
Termino mi comentario con dos puntos. Primero, sobre el tema de la salida. Bueno, estamos en la radio de la Universidad Católica. La visita de Capriles al Vaticano, al Santo Padre, es un poco un grito desesperado, como quien dice, va a llegar un momento tan crítico en que vamos a necesitar una mediación. Y puede ser, por ejemplo, la figura del Papa.
¿Tú crees que
puede llegar a ser un momento así? Y sobre lo otro, las elecciones del domingo. Mira, Chávez todavía en vida dio algunos discursos donde indicaba que la descentralización, esto de tener presidentes regionales, que allá en Venezuela se llama gobernadores, de tener municipalidades, hacía muy difícil el gobernar. Yo tengo la impresión que Chávez tenía la idea de que había que acabar con las municipalidades, que por cierto es el órgano primario, primigenio, como la familia, la célula, la sociedad, el gobierno municipal es lo más cercano a la gente. Uh-huh. Yo creo que Chávez no le gusta los gobiernos municipales, no le gusta los gobiernos regionales, y iba camino a terminar con todo eso para concentrar poder. Y creo que Maduro, después de la elección de este domingo 8, va por esa vía.
Podría hacerlo.
Sí, tranquilamente. Y ahí todavía vamos
legalmente
a tener.
Legalmente.
Ah, ellos pueden, como dice Guancho, ellos pueden crear, si han creado un subministerio, viceministerio para la felicidad, pueden crear estructuras sobre estructuras para acabar con la parte legal, porque además, ¿a dónde vas a acudir? ¿Al Tribunal Constitucional? Todo lo consigo, lo tienen.
La salida, yo creo que va a venir una salida popular, una salida donde la gente va a salir a la calle, donde va a haber mucha represión. Va a venir una intervención internacional donde yo creo que los grandes organismos que respaldan la democracia tienen que en verdad hablar sobre el tema de Venezuela. Uh-huh. Y esperamos que muchas de estas organizaciones entiendan lo que suceda, entiendan de que por más votos que nosotros saquemos no se puede. Es decir, un año 2014 donde el pueblo va a estar en la calle, ojo, va a estar en la calle por una crisis económica y social y política muy fuerte. Y te digo algo, si Venezuela este año va a cerrar con más de 25.000 muertes violentas a manos del AMPA. Uh-huh. Imagínate con un pueblo en la calle.
25.000.
Más que una guerra.
Más que una guerra. Imagínate qué va a pasar cuando las empresas cierren, cuando no haya empleo, cuando la economía, sector privado, que es la que muere.
Peligroso eso, ¿no?
Es un estallido social muy triste. Y otra cosa, tenemos más de 8 millones de armas ilegales en el país. En Venezuela tú vas a tomarte un café en un restaurante, dice no fumar y prohibido cargar armas. O sea, es un gran problema que tenemos nosotros. Entonces, estamos con una bomba de tiempo de que el gobierno le va a explotar en la cara.
Ok, amigos, panas, como se dice en Venezuela, muchas gracias por estar acá en Tiempo Global. Es un panorama un poco sombrío ese país, déjenme decirles, pero bueno, vamos a ver si es que no solo Venezuela, sino América Latina tiene los suficientes recursos democráticos y morales, ¿no?, para revertir esta situación y esperemos que el presidente entre en una mínima razón y haga algo que se le pidió desde el comienzo, ¿no? Si tiene algún o quiere tener alguna talla estadista, ¿no? Tendría que convocar un diálogo, distender la situación, porque en este proceso y con todos estos elementos que ustedes han descrito, ¿no? A lo que se encamina la sociedad venezolana es a una crisis mayor, ¿no? Entonces, esperemos que no ocurra. Gracias, Lucho. Gracias, Juan. Vamos a ver qué pasa con Venezuela en las próximas semanas y espero que en una próxima oportunidad tenerlos acá para hablar de momentos más felices de este país tan amigo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, amigos, esto ha sido todo en Tiempo Global en este penúltimo programa del año. Hemos tenido dos temas muy interesantes: la situación en Venezuela, la situación mediática en el Perú, ¿no? La próxima semana vamos a tener algún tipo de resumen del año 2013 con interesantes invitados para ustedes. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana, que será el último programa del 2013.